Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Bueno, hay varias cosas que se celebran en octubre. Algunas de esas cosas no son muy agradables para los niños. Exámenes finales. Sí, estos son los exámenes finales. También son fechas de clausuras en las escuelas y los colegios. Graduaciones, en muchos casos hay graduaciones. Y terminamos el mes con una celebración también. Tal vez la que más conocemos es Halloween. Pero hay una celebración especial, el 31 de octubre, que casi no celebramos, francamente, nosotros. Y hoy voy a hablar de eso. Voy a hacer un paréntesis en mi serie. Ya ustedes están esperando ahí mi serie. Pero voy a hacer un paréntesis hoy y voy a hablar de la Reforma Protestante. No será un sermón clásico, tradicional, será más bien una charla, una tal vez mini conferencia sobre el tema de la Reforma, y especialmente porque este año se cumplen 500 años de la Reforma. Y 500 años es bastante. Medio milenio, ni idea tenemos nosotros, no, ninguno de nosotros estaba ahí, ninguno de nosotros estuvo ahí, ni los más ancianitos de los que estamos aquí, no, son 500 años. Y lo que voy a hacer es dar un panorama muy breve, tengo poco tiempo para hacer eso. Yo enseño esto y he estado enseñando de esto. Algunas de las razones por las que no he venido a la iglesia algunos de los domingos es porque estoy hablando de esto en otros lados, en otras iglesias, en instituciones, en medios de comunicación. Tal vez algunos me han visto en el canal 27, ahí he aparecido unas dos, tres veces hablando sobre este tema, y en la radio. Hace poco tuvimos un foro sobre el tema en el seminario y fue transmitido. Hay muchos haciendo muchas cosas, pero nosotros no mucho, así que hoy vamos a hacer algo. Tengo entendido que más adelante habrá una serie con algunos temas de la Reforma también. Así que vamos a echar un vistazo a 500 años de la Reforma protestante del siglo XVI. Hablemos un poquito de la fecha, ya lo mencioné, 31 de octubre del año 1517, hace 500 años exactamente. No vamos a hablar mucho más de la fecha, pero la fecha no es casualidad, es decir, no es que por ese momento salió y ahora arranca algo, no. La fecha tiene también un significado muy especial, eclesiásticamente hablando y teológicamente hablando, porque el día siguiente, ¿qué es del día después del 31 de octubre? Primero de noviembre, ¿verdad? ¿Y qué se celebra el primero de noviembre? Ahora sí. Ahí está. El Día de Todos los Santos. Bueno, esa es la razón. Una cosa tiene que ver con la otra por causa de la celebración, pero no vamos a... Bueno, ahí está la fecha. Y no vamos a decir mucho más de eso, podríamos hablar mucho más porque la fecha es un tema también que tiene su importancia. El nombre, y aquí también voy a mencionar unas pocas cosas, el nombre que conocemos es Reforma. Es un nombre que es el nombre técnico, el nombre con el que se conoce, con el que está en los libros de historia, y si uno se pone a estudiar y a ver y a leer, encontrará ese nombre como el nombre propio, digamos, de ese movimiento. Pero en realidad no es tan descriptivo como lo que pasó. Realmente es más que reforma, es una revolución, es un trastorno de todo. Reforma da la idea de unos pequeños toques o retoques que uno le hace. Vamos a reformar la casa, decimos, unos retoques a la casa, modificamos esto, modificamos lo otro. Reforma de los estatutos, ¿verdad? De una organización, se cambian unas cositas, otras cositas por aquí, pero lo que pasó no fue retoques, fue un cambio total. Y no solo en cuestiones de la iglesia, sino mucho más que eso. Pero otro nombre que se le da es cisma. Tal vez ustedes no han oído ese nombre, o tal vez no saben qué significa cisma. Bueno, se los dejo, investiguen. ¿Qué significa cisma? Y ustedes ahí mismo en su teléfono ya pueden. Ahorita me van a decir qué es cisma, ¿no? Es una división grande, un conflicto que produce una división entre grupos. Las independencias, por ejemplo, que se celebraron el mes pasado en varios países, es un movimiento de cisma, un rompimiento con una cosa que existía antes y se produjo una división. Y luego hay otra palabra que no tampoco oímos mucho de eso, disidencia, del verbo disentir. También no saben qué es eso, pero búsquenlo. Es estar en desacuerdo. Disentir es estar en desacuerdo, desacuerdo con algo. Y de eso se trata la reforma en realidad. Y es como el final o el más grande de las disidencias que había habido en la historia de la iglesia en los siglos anteriores. Ese fue el más grande de todos. Y ha existido siempre existe, incluso hoy. Nosotros somos como iglesia, como grupo cristiano, somos hijos, herederos de la disidencia. La disidencia es movimientos que ha estado presentes en la historia de la iglesia y en ese sentido heredamos eso nosotros también. Y no alcanzo a ver desde aquí, tengo que voltear a ver. El personaje principal, no es el único, es Martín Lutero. Han oído hablar de Martín Lutero, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces como que tengo que comenzar antes, ¿no? Regresar. No voy a poder regresar. Es el pionero, el que arrancó, el que comenzó el movimiento. Y otros más siguieron después, que tuvieron también una gran influencia. Pero él es el personaje principal por eso, porque es el que arrancó, el que comienza, el que, el que arriesgó el cuello, digamos, el que hizo lo más importante en el sentido de arrancar. Bueno, algo sobre las causas de la reforma. Uno puede dar una serie de lecciones solo sobre eso y solo las voy a mencionar brevemente. Las causas son muy diversas, variadas, hay de todo tipo de causas. Recuerden que estamos hablando en el siglo XVI, final de la Edad Media, terminando la Edad Media, comenzando lo que algunos llaman la Edad Moderna. Y las cosas suceden en ese periodo, no por casualidad. Entonces hay causas, y yo le pongo así entre comillas, causas seculares para separarlas de las causas religiosas. Entendemos la reforma principalmente como un movimiento religioso, pero es más que eso, y la razón en parte es por las causas. Hay causas sociales, movimientos de personas, relaciones de las personas en el siglo XV, en el siglo XVI, un cambio de época. Hay grupos sociales que están surgiendo, hay cierto, digamos, descontento por la situación de que se vive en aquel tiempo, entre los grupos sociales, entre los intelectuales, entre los campesinos, entre las cortes de los reyes, en fin, hay movimientos de eso que van como abonando. Hay causas políticas, ya mencioné el tema de los reyes, hay guerras que se dieron antes, que fueron como propiciando el ambiente para luego lo que pasó durante de la reforma. hay causas económicas. Las ciudades, por ejemplo, las ciudades en Europa están surgiendo. Había unas pocas ciudades grandes en aquella época en Europa. Uno las puede enumerar. Roma, por ejemplo, era la más antigua y la presente. París, Londres, y ya, no más. En el resto de Europa no había ciudades grandes. Y los movimientos sociales producen gente, las famosas migraciones internas, gente del campo viniendo a la ciudad para establecer negocios, para establecer el comercio, para establecer los oficios que nosotros conocemos hoy, los oficios tradicionales que son parte de nuestra cultura y que en aquel tiempo estaban recién comenzando. Hablamos de herreros, de carpinteros, de zapateros, de sastres. Esos oficios no existían porque cada quien hacía lo suyo. No había necesidad, pero en esta época empieza y es un cambio económico. Y la reforma se va desarrollando en parte por causa de esa realidad nueva que permitió su desarrollo, su crecimiento. Hay causas intelectuales, movimientos de pensamiento, ideas, filosofías que van como influyendo. Influyeron en Lutero, él leía cosas, él escuchaba cosas y eso le sirvió para él cuando él ya después empezó a hacer sus propios estudios de las escrituras cuando él era un maestro. Y otras causas. La educación, por ejemplo, está cambiando un poco la educación. De una educación se llamaba escolástica, muy rígida, muy fría, a una educación humanista, se llamó así, que ya incluía otras áreas, otros temas. Como un cambio más o menos como lo que hoy vivimos entre la educación clásica tradicional con los temas clásicos y una educación que toca énfasis tecnológicos. Pues hoy la educación va enfocada tecnológicamente, más o menos ese fue un cambio. Las humanidades, las famosas humanidades que nosotros estudiamos hoy, historia, literatura, idiomas, eso era lo novedoso. Y eso contribuyó a la reforma, porque entonces empezaron a estudiar la Biblia en los idiomas originales y a estudiarlas con un poco de más intensidad. Causas religiosas. Y he puesto entre comillas eso porque al final las cosas están juntas, están entrelazadas, ¿no? Pero para entendimiento nosotros, eclesiales, le llamo eclesiales a la cuestión de la iglesia. Causas que vienen directamente de la iglesia, no son necesariamente doctrina o teología, sino más bien organización, prácticas, cosas que la iglesia hacía y la forma en que la hacía, eso va a ser muy, muy influyente en lo que iba a pasar después. Y luego, por supuesto, las causas doctrinales, que serían como el punto más importante, la chispa que encendió la reforma fue una cuestión de carácter doctrinal. Y van ustedes a tener una serie que va a tocar algunos de los temas doctrinales. Yo no voy a entrarle a eso ahora. Mencionar, por ejemplo, la naturaleza de la reforma. ¿Qué cosas la componen? ¿Qué elementos? ¿Cómo es? La reforma, por supuesto, tiene un carácter... Ahí me salió una de más, ya saben qué sigue después. El carácter teológico y doctrinal de la reforma, esa es la cosa más, digamos, más importante y la cosa que identifica a la reforma, y es lo que nosotros conocemos. Aquellos de nosotros que conocemos algo de la reforma, eso es lo que conocemos. Es un estudio de Lutero, de las escrituras, porque él era un profesor. La reforma nació en un mundo académico, en un mundo de una universidad, una pequeña universidad en la ciudad donde Lutero estaba, y en sus estudios de la Biblia, porque era profesor de Biblia, profesor de las Escrituras. En los años previos, 3, 4, 5 años antes del movimiento, del arranque del movimiento, él estaba enseñando y estaba estudiando las Escrituras. Y ese estudio de las Escrituras lo fue perturbando, lo fue inquietando, fue descubriendo cosas que la Biblia enseñaba que no estaban en la iglesia donde él vivía, que no se hacían, que no se enseñaban, que no se practicaban. Es la chispa eso. Y de aquí yo saco una expresión que he usado en diferentes lados, la ignorancia de las Escrituras, que era lo que había pasado en todos los siglos anteriores. La ignorancia de las Escrituras es peligroso, porque uno no sabe, pues, le pueden dar lo que sea, le pueden enseñar lo que sea, le pueden pedir que haga lo que sea, que diga lo que sea. Eso es lo que había pasado en los siglos anteriores. La ignorancia de las Escrituras es muy peligroso, pero el conocimiento de las Escrituras, el entendimiento de las Escrituras, ¿no?, es más peligroso todavía. Lutero entendió las Escrituras, ¿y qué pasó? Se revolucionó todo. Así que, mis hermanos, estudiar la Biblia es peligroso. Puede causar impacto, un impacto que no tenemos. Puede descubrir cosas. Por eso el estudio de las Escrituras es una cuestión dinámica. Siempre, 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 siempre. Y ese dinamismo del estudio de las Escrituras es lo que, pues, mantiene vivo y viva a la iglesia. Es el carácter, digamos, más propio de la Reforma. Pero hay otras cosas que también son parte de la Reforma, tal vez no tan conocidas para nosotros. Claro, el carácter eclesiástico, sí, lo conocemos. Cambios específicamente en la iglesia misma. Cosas como el gobierno de la iglesia, cómo se organizaba la iglesia. Y la iglesia católica medieval estaba organizada y ahí está una estructura jerárquica con el Papa y todo lo demás. La iglesia protestante cambia eso. Es otro estilo, otra forma, otra manera de organizarse. La liturgia. Y creo que voy a mencionar algo de eso más adelante. ¿Cómo cambió la liturgia y otras cosas? Característica de la Reforma tiene que ver con un cambio de cosmovisión. Esa palabra también es una palabra muy poco usada por nosotros. Cosmovisión es un concepto amplio que habla de nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos organizamos como nos organizamos? ¿Por qué la cultura nuestra es como es? Un cambio de una mentalidad medieval, una mentalidad católica medieval, a una mentalidad distinta, diríamos una mentalidad protestante, una mentalidad más bíblica, una mentalidad que cambia la cultura. Por eso el tema que sigue después es eso, produce un cambio cultural. No solo la iglesia cambió, no solo la doctrina cambió, cambió la mentalidad de la gente y cambió la cultura. Un cambio, por eso es una revolución, se trastornó todo. Esa parte no hemos hablado mucho y yo digo, tal vez algunos ya me han escuchado decir eso, pero yo digo que la Reforma del siglo XVI no ha terminado de llegar aquí a nosotros, a América Latina. Solo nos llegó la versión religiosa, la versión que tiene que ver con la doctrina, con la teología, con la iglesia. Pero la versión que tiene que ver con todo lo demás, con la cultura, no. Por eso nosotros, como evangélicos, digo yo, somos evangélicos con mentalidad católica medieval. Todavía, eso suena feo, pero nuestra mentalidad no ha cambiado, nuestra cultura no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la iglesia. Y ahí se quedó. En parte a eso se debe las cuestiones que vivimos, que hemos vivido por tiempos, pero que hoy se vuelven como más. ¿Cómo es que siendo tantos no causamos efecto? ¿Cómo es que siendo tantos y estando por todos lados, la cultura y la sociedad no parece tener cambio? Más bien parece que tener un cambio para atrás. En parte porque nosotros no hemos asimilado todo lo que significó ese movimiento de hace 500 años. No ha terminado de llegar. Y es más, a veces digo también esta expresión, nos llegó una reforma sin dientes. Porque no afecta, pues, no muerde. Nuestro evangelio no muerde. Nuestro evangelio está bastante tranquilo. La reforma no fue un movimiento tranquilo, cambió todo. Y entonces sí quiero terminar hablando de las consecuencias de la reforma, los efectos. Y ahí algunas cosas que ya he mencionado. Los efectos en teología y doctrina, muchísimos, muchísimos. Las famosas cinco solas de las que se ha hablado, que han sido parte de las conferencias, de los eventos, incluso iglesias que no son, iglesias nuevas que son más recientes, que no tienen una historia tan grande, han estado hablando de eso. Hace un par de meses la Frater tuvo una conferencia con un invitado especial para hablar de las cinco solas. Y algunos no saben qué son las cinco solas, pero hablando de las cinco solas. La iglesia, otra de las iglesias recientes, Vida Real, está en una serie sobre el tema de las cinco solas. ¿Ya? No sé si nuestra iglesia va a hablar de las cinco solas, sí, ¿verdad? Van a hablar de las cinco solas, ahí están los pastores, ya me están. Bueno, nosotros también vamos a hablar de las cinco solas aquí. ¿Cuáles son esas cinco solas? Bueno, ya les anticipo de qué es que les van a hablar. La sola escritura, solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Y hay otros teólogos que han estado agregando otras olas, ¿no? Que ya son análisis posteriores, ¿no? Bueno, ahí está un cambio grande, ¿no? El más importante de todas esas solas es la primera, sola escritura, porque de ahí se deriva todo lo demás. Todo lo que viene se deriva de esa verdad. Otra consecuencia, otro efecto. En la liturgia ya mencioné, y ahora voy a mencionar unos ejemplos o unos cuadros, unos asuntos que, de los que nosotros somos partícipes, somos protagonistas, pero que no reconocemos, no nos damos cuenta, quizás no sabemos qué es lo que viene en herencia de la reforma. El hecho de que nosotros participemos activamente en el culto, El canto congregacional, por ejemplo, que para nosotros es la cosa más natural del mundo. Eso no existía antes. Les cuento, no existía. Antes de la reforma no había canto congregacional. El canto era solamente para los del culto, el coro, ¿ya? Y cantaban en ese estilo monofónico, ¿no? El canto gregoriano, el canto llano, como se le llama. Eso era, y la gente era espectadora. Fue con Lutero que se introdujo el canto congregacional en la liturgia. La Santa Cena, acabamos de celebrar la Santa Cena, es un elemento litúrgico, es una ceremonia que forma parte del culto. Eso es lo que significa la liturgia. Como era antes y como sigue siendo en la Iglesia Católica, la celebración de la cena, de la Eucaristía, como se le llama. A propósito, Eucaristía no es una palabra católica, es una palabra bíblica. Es la acción de gracias, es lo que significa Eucaristía. Solo que nosotros ya la identificamos con la ceremonia católica, con la misa. Bueno, ¿qué diferencia hay? Y aquellos de ustedes que vienen de la Iglesia Católica conocen bien esa diferencia. La participación de todos en los dos elementos, en el pan y en la copa, es producto de la Reforma. Antes no, y en la Iglesia Católica sigue siendo así. La gente solo con la hostia participa. Es un cambio litúrgico que viene de la Reforma. Y otros cambios, y claro, la liturgia sigue evolucionando, y hoy, si Lutero se levantara y nos viera en nuestro culto, se asusta, ¿ya? Se asusta porque la liturgia siguió avanzando y sigue evolucionando. Otro efecto eclesial, la organización, la naturaleza y organización de la Iglesia. Para empezar, ¿qué es la Iglesia? En la Iglesia Católica medieval, una definición de Iglesia era identificar a Iglesia con la estructura, con la jerarquía. La Iglesia son los sacerdotes. La Iglesia es esa estructura. Con el estudio de la Biblia, Lutero descubre que la Iglesia no es una estructura, no es una organización, la Iglesia es gente. Y de ahí nosotros hacemos énfasis en eso, aunque seguimos heredando en cierto modo la identificación de Iglesia con una estructura, con una organización. Pero básicamente la Iglesia es gente, es personas, de eso se trata. Y la organización, por supuesto, tiene que ver con eso. Todos los sistemas en que se han organizado las iglesias vienen a partir de la Reforma para acá, porque antes solo había uno, el sistema jerárquico, ¿verdad? Vertical, unipersonal, con el Papa y cada uno de sus representantes en los diferentes círculos, y algunas veces funcionando colectivamente cuando se reúnen, pero normalmente es bien vertical. Hay algunas iglesias protestantes que son así, otras son un poquito más democráticas, digamos, más distribuido la autoridad. Y nosotros heredamos uno de esos sistemas. Causas educacionales, consecuencias educacionales. Y aquí solo voy a decir una cosa nada más, hay muchísimo que decir. Pero es a partir de la Reforma que nace el concepto de educación pública. Educación pública general, obligatoria, gratuita, para todos. Cuando nosotros oímos educación pública en nuestro contexto, nosotros pensamos en algo que no está muy bien. Pensamos en, nosotros no mandamos, si podemos, no mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas. Porque para nosotros lo público en la educación significa que no está bien, que está malo, que es muy pobre, que es muy débil. Bueno, eso es en nuestro contexto, pero vayámonos a Alemania, a la educación pública de Alemania. Prácticamente no existe educación privada. Nace un concepto de educación y no está en manos de la Iglesia, está en manos de las autoridades civiles, y es producto de la Reforma. Lutero dio instrucciones, Lutero mismo dio instrucciones, escribió un libro para los alcaldes, digamos, de las ciudades en Alemania, para que ellos proveyeran educación a sus comunidades, descentralizada, pero desde la autoridad civil. Es un concepto que trastornó la cultura. Antes la educación era elitista y en manos de la Iglesia. nace la educación pública con orientación cristiana. La educación pública nace con orientación cristiana. Hoy ya no es así, pero los vestigios de aquella educación original se ven todavía. Son, y los países luteranos, los países que abrazaron la reforma luterana, son los que están a la vanguardia en la educación a nivel mundial. A nivel mundial, todo el mundo reconoce eso. Es una herencia. Y nosotros algo de eso hemos agarrado, pues, pero a nuestro estilo, y lo que hicimos fue arruinarla, pues, en nuestra cultura. Y la, hay muchas otras cosas en la educación. En la organización social, ¿cómo se organizan las sociedades? Nuestras sociedades están organizadas todavía al estilo antiguo. Todavía son muy verticales nuestras sociedades, como la Edad Media. Las sociedades protestantes son menos verticales y más horizontales en su organización. Hay menos lo que le llamamos distancia de poder entre, qué sé yo, el jefe y el subalterno, entre el maestro y el alumno, entre el padre y el hijo, entre el patrono, ¿no? Y hay menos distancia de poder. En nuestras culturas hay mucha distancia de poder. Nuestras sociedades están organizadas verticalmente. Uno va a esos países, aún hoy, muchos de esos países que originalmente abrazaron una reforma, ya ni son cristianos. Ellos se llaman post-cristianos, pero han heredado unas ciertas características que todavía permanecen de la reforma protestante. Y son características buenas que son distintas y diferentes, ¿no? La reforma hoy, 500 años después, no es una historia solamente, no es un dato, no es una información, no son fechas, personajes, lugares, ideas, es todo eso. Pero en cierto modo eso está vivo, está presente y lo está a través nuestro, porque nosotros somos hijos de la reforma, herederos de la reforma. Hay una frase que se dijo después: una iglesia reformada siempre reformándose. Es un concepto que viene de la reforma misma también. No es estático, no se queda parado, sigue avanzando. Y en un sentido ha avanzado en términos, sobre todo en términos de iglesia, términos eclesiásticos, ha avanzado. No es lo mismo la iglesia hoy que lo que fue la iglesia cuando nació la reforma. Pero en otro sentido no hemos avanzado mucho. No hemos causado los efectos, los cambios, las transformaciones que la reforma produjo en su cultura. Nosotros no hemos hecho eso. Tal vez necesitamos una nueva reforma. Me han preguntado eso muchas veces. ¿Necesitamos una nueva reforma nosotros como iglesia? Bueno, yo digo que sí. En un sentido necesitamos una nueva reforma. Algunas cosas que hacemos, en cierto modo, es regresar a lo que había antes de la reforma. La mentalidad, algunas prácticas, hasta ya tenemos, digo yo que hasta casi que tenemos venta de indulgencias también en este tiempo. La manera en que nos organizamos no ha cambiado mucho. Así que tenemos, digo yo, tarea pendiente. Y algunos de ustedes dirán: bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Ese impacto que causa mi fe, mi identidad, más allá del mundo de la iglesia. Yo hablo de eso mucho. El impacto que causamos nosotros, no como iglesia nada más organizada y una institución, no, como personas. ¿Qué impacto causamos como personas en lo que hacemos, ¿no? ¿Cuánto cambia el entorno nuestro por causa de nosotros? ahí. La Reforma hizo eso, ¿no? A nivel de personas, a nivel de ideas, a nivel de estructuras también.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.